Y ahora vamos a estar mirando esta mañana este Salmo, el Salmo 15, los primeros versículos de este Salmo. Y quizás deseéis tener la Biblia abierta. Vivimos en un mundo, en una sociedad que cumple a rajatabla las palabras de Pablo al final del capítulo 1 de Romanos, una sociedad que no solamente comete pecado, sino que se complace con los que practican el pecado. El héroe típico de la literatura de hoy, de la televisión, del cine, es una persona promiscua en sus relaciones sexuales, una persona más lista que honrada, más violenta que pacífica, más cínica que amable. La honradez que nuestra sociedad aprueba es la que existe entre ladrones. El hombre bueno es tenido por ingenuo. Incluso la palabra bueno a veces es sinónimo de tonto. Y el mundo, como siempre, influye poderosamente en la Iglesia. Incluso en círculos evangélicos de hoy, la rectitud y la integridad, la pureza, la nobleza, estas cosas no suelen contar para mucho. El creyente típico de hoy apenas si se distingue de sus vecinos en su vida cotidiana. La única diferencia es que asiste a los cultos el domingo por la mañana. Haciendo una paráfrasis de las palabras del Señor Jesucristo, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tu justicia tendrá que ser mayor que la del típico creyente evangélico de hoy. Porque a Dios le importa mucho la rectitud, la honradez, la integridad, la pureza. El ser humano que Él creó y que es su propósito salvar y restaurar en el Señor Jesucristo, no es una persona mezquina, sino noble. No es una persona egoísta, sino generosa. No es una persona dominada por los apetitos carnales, sino por nuevos gustos espirituales. No se parece a sus vecinos no creyentes en su comportamiento, sino se parece a su Señor, Jesucristo. Y si tú nombras el nombre de Jesucristo, debes reflejar en tu comportamiento el carácter de Jesucristo. Si dices que tienes el Espíritu de Cristo y que has nacido de nuevo, debes manifestarlo en una vivencia transformada en la cual no compartes los criterios del mundo, sino los de Dios. Y esta rectitud es el tema de este Salmo 15. Empieza con una pregunta. Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Antes de considerar la rectitud, que es precondición para poder morar en la presencia de Dios, hagamos una pausa para reflexionar sobre la inmensidad de esta idea, que el Dios eterno y tres veces santo desea que los hombres pecadores como nosotros entremos en una relación vital con Él a fin de habitar en su presencia. Empecemos con la palabra tabernáculo. Cuando David escribió este salmo, por supuesto, aún no estaba construido el templo. Esto iba a ser obra de su hijo Salomón. Dios seguía morando en medio de su pueblo en el tabernáculo, en una tienda. Increíble, ¿verdad? Que el Dios que no puede ser contenido por los cielos, establezca su morada en medio de su pueblo en una tienda, como si fuera nómada. Él, por así decirlo, había ido caminando con su pueblo por el desierto, morando como ellos, en una tienda, compartiendo su suerte. Bien, pero estos eran otros tiempos. Si era increíble que Dios habitara en medio de su pueblo en una tienda, el tabernáculo, mucho más increíble aún es que Dios more en medio de su pueblo en una tienda que es un cuerpo humano. Y no penséis que con esto estamos desviándonos mucho del texto. Allí en Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente la palabra es que el Verbo se hizo carne y colocó su tabernáculo entre nosotros. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, fue el gran y glorioso cumplimiento del tabernáculo de Israel. Dios había morado en una tienda, pero ahora esta tienda en Jesús llega a su cumplimiento. Y Dios mora verdaderamente en medio de su pueblo en la persona de Jesucristo. Dios con nosotros, compartiendo nuestra suerte, caminando por el desierto con nosotros. El pionero de nuestra fe, de nuestra salvación. El salmo es un reto al creyente para que suba a morar con Dios, pero presupone que previamente Dios mismo ha bajado para morar con su pueblo. Incluso nos indica el salmo, pues, que hay una relación recíproca aquí. La manera correcta de responder a esta condescendencia de Dios cuando Él baja y toma forma humana y mora entre nosotros es acudiendo a los efectos liberadores, salvadores de su venida, a fin de subir con él, porque es a un monte santo que hemos de llegar. La pregunta en labios de David incluso nos puede resultar extraña. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Porque ¿quién vivía en el tabernáculo? Pues Dios mismo. Los sacerdotes también servían allí, y si el caso del pequeño Samuel y Elí indica algo, puede ser que algunos de los sacerdotes también residían habitualmente dentro del precinto, del tabernáculo. Pero obviamente David aquí no está hablando exclusivamente de los sacerdotes. Es como si el mismo David percibiese que más allá de aquellas visitas ocasionales de los creyentes hebreos al tabernáculo a fin de ofrecer sacrificios, Dios estaba invitando a su pueblo a entrar en una relación de intimidad con él. Como si el pueblo fuera a vivir en el ámbito de esta presencia de Dios en medio de su pueblo. Podríamos, por lo tanto, expresar esta misma pregunta en términos de nuestro día, diciendo: ¿quién tiene el derecho de gozar de una relación íntima con Dios? ¿Quién tiene el derecho de entrar en la presencia de Dios en oración? ¿Quién tiene el privilegio de participar de la Santa Cena? ¿Quién tiene la seguridad de ir al morir a la presencia de Dios? ¿Cómo contestarías a esta pregunta, a estas preguntas? Si no hubiésemos leído este salmo, ¿cómo contestarías? Yo estoy casi seguro de que todos nosotros contestaríamos: ¿quién tiene estos derechos y estos privilegios? Pues el creyente. El que cree en Jesucristo, aquel que por la fe ha apropiado los efectos limpiadores de la cruz de Cristo, aquel que está revestido de la justicia de Cristo y ha nacido de nuevo. Y por supuesto, si contestas así, tienes razón. Que era el tabernáculo. No solamente era el lugar de la morada de Dios, también era el lugar de sacrificios por el pecado, anticipo de la cruz, y por lo tanto el medio por el cual el hombre podría ser limpio para entrar en la presencia de Dios. Así pues, si contestamos hablando de la fe y de la obra de la cruz de Cristo, tenemos razón. Y sin embargo, esta no es la respuesta que da el salmista. No dice, y podría haberlo dicho: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Pues aquel que haya ofrecido los sacrificios oportunos para el pecado. Porque ¿para qué se ofrecían los sacrificios? ¿Acaso fue para que los judíos pudiesen seguir pecando todo lo que quisieran, pero luego eliminando el castigo del pecado mediante sacrificios? ¿Por qué murió el Señor Jesucristo? ¿Acaso para permitir que nosotros podamos pecar impunemente? que podamos seguir en nuestros pecados y aún tener derecho de entrada en la presencia de Dios, no conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, sino todo lo contrario. De hecho, en varias ocasiones los apóstoles tienen que contestar a este error, porque la doctrina de la justificación solo por la fe se prestó entonces, como se ha prestado a lo largo de la historia de la Iglesia, a un abuso. Que cuanto más es la mayor es la gracia de Dios, pues tanto más podemos pecar. Por supuesto, en Romanos capítulo 6, Pablo tiene que dirigirse a este error. Y su conclusión, aunque es difícil de matizar, es clara. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que... ¿Por qué murió Jesús? A fin de que no sirvamos más al pecado. Jesús no murió para que el creyente, después de haber creído en él y haber sido justificado, pueda luego salir y pecar y vivir conforme a los criterios del mundo, y sin embargo seguir diciendo, pues yo tengo la salvación garantizada. Jesús murió para que pudiésemos tener otra clase de vida, vida que corresponda a la salvación. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura, nueva creación es, y aquí las cosas viejas han desaparecido. Y ahora vivimos una vida de resurrección, considerándonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y por lo tanto no permitimos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, ni presentamos nuestros miembros al pecado, sino a Dios. Porque el pecado ya, por la obra de Jesucristo, no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Al principio de esta misma epístola a los Romanos, Pablo había dicho que en el día final todo ser humano va a ser juzgado conforme a sus obras. Jesús pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quiénes son los que van a tener vida eterna? Pues habríamos esperado que él dijese vida eterna a los que creen en el Señor Jesucristo. Y por su elaboración del Evangelio posteriormente, es absolutamente cierto, lo sabemos, que podemos decir vida eterna a los que creen en el Señor Jesucristo. Pero no es lo que Pablo dice aquí, lo que dice es vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Acaso es que hay dos caminos de salvación? ¿Que algunos van a ser salvos por la fe y otras por sus obras? Pues el capítulo 3 de Romanos dice muy claramente que nadie se va a salvar por sus obras, que nadie por las obras de la carne puede merecer la salvación, porque Dios exige la perfección Y nuestra carne ya está viciada desde el principio. No, no hay dos caminos. Hay uno solo. Somos salvos por la fe, justificados por la cruz del Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo dice vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, es de los creyentes que él está hablando. Porque el verdadero creyente es aquel que, habiendo acudido al Señor Jesucristo para salvación y justificación y regeneración, ahora vive según esta nueva vida, perseverando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad. Nadie es justificado ante Dios por sus propias obras. Pero aquel que es justificado por la fe, juntamente con el perdón de pecados, recibe una nueva vida en el Espíritu Santo. Y por esta nueva vida en el Espíritu Santo es capacitada esta persona para vivir en rectitud y santidad delante de Dios. Y en esta persona se cumplen estas palabras: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No es, repito, que haya dos vías de entrada a la presencia de Dios. Hay una sola. Y delante de nosotros está abierto el camino nuevo que Cristo ha abierto a través del velo a la presencia de Dios por el sacrificio, la ofrenda de sí mismo. Pero de ningún modo murió Cristo a fin de que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios disfrutando de una vida de pecado. Dominados por el pecado. Su obra de justificación siempre es correspondida con una obra de santificación. A los que justificó también los glorificó. En la carne, aun nuestras mejores obras delante de Dios son trapos de inmundicia porque proceden de motivaciones ya viciadas de raíz. Pero en Jesucristo, en aquel que es nacido por obra del Espíritu Santo, aquello que nace del Espíritu Santo, en él la justicia de la ley se cumple. Porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por lo tanto, hermanos, no debe sorprendernos de ninguna manera que David no contesta a la pregunta ¿quién morará en la presencia de Dios? Diciendo aquel que ofrece sacrificios. Aunque es cierto. Ni nosotros en nuestra dispensación hemos de decir solamente, quien habitará en la presencia de Dios es aquel que ha sido justificado por la fe. Esto es absolutamente cierto. Pero una cosa no quita la otra. Y también es absolutamente cierto que aquel que va a habitar en la presencia de Dios es aquel que refleja el carácter y la rectitud y la integridad del Señor Jesucristo. Porque estas cosas son el fruto vivo de la obra salvadora del Señor Jesucristo en nosotros. Es bien cierto que este fruto a veces tarda en manifestarse. Es cierto que nuestra transformación a la imagen del Señor Jesucristo es un proceso que se caracteriza muchas veces por una tremenda sensación de lo lejos que estamos de la meta, tal y como estábamos cantando en nuestro segundo himno. Nos falta tanto. Es cierto que en este proceso pueden haber muchas caídas. Es necesario que en este proceso el Espíritu Santo vaya revelando en nosotros áreas desconocidas para nosotros mismos, de podredumbre. Revelando lo que hay dentro de nosotros, de lo que somos capaces en la carne. Es cierto que habrá muchos momentos de arrepentimiento. Pero si la fe y la salvación de Cristo son reales también, la transformación será real. Y a esta pregunta el Espíritu Santo contesta escudriñando nuestro propio corazón, pidiéndonos que nosotros mismos hagamos un chequeo de nosotros, a ver si esta rectitud y honradez del Señor Jesucristo se está plasmando en nosotros también. Lo mismo ocurre en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Lo mismo es cierto en Isaías capítulo 33, versículo 14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? No, la referencia no es al infierno, sino a Dios mismo. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Es así también en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En cambio, Salmo 5, versículo 4. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Esta pues es la pregunta. Lo que sigue en los versículos del 2 al 5 del Salmo es, por lo tanto, no una alternativa a la persona justificada por la fe, sino una descripción verdadera de aquella persona que auténticamente ha sido justificada por la fe. Estos versículos señalan 10 características del creyente. Una especie de decálogo de la conducta recta conforme a Dios. Por supuesto, no pretende ser una descripción exhaustiva del carácter del creyente, otros textos que acabamos de citar nos indican otros rasgos del creyente. Por ejemplo, aquí en el Salmo 15 echamos a faltar una referencia al amor, conforme a 1 Corintios capítulo 13, porque aquí David se está centrando en una manera de mirar la vida del creyente, la que tiene que ver con la rectitud y la integridad. Empieza en el versículo 2 indicando cómo la rectitud y la integridad tienen que asentarse en la intimidad de nuestro ser. Y es esto lo que vamos a seguir mirando esta mañana. Y luego en el resto del Salmo, él indica cómo esta integridad y rectitud tienen que hacerse extensivas a todas las áreas de nuestro comportamiento. Lo que veremos otro día, Dios mediante. Así que miremos el versículo 2. ¿Quién morará en la presencia de Dios? Pues el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La integridad. La integridad es una palabra muy rica en el hebreo, pero muy difícil de traducir. En el Salmo 18, versículo 30, se traduce por perfección. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Es la misma palabra. Íntegro es su camino. Es una palabra que significa coherencia, sin las contradicciones y contrasentidos que caracterizan la vida carnal humana. Significa sencillez en lugar de la doblez que vemos en el mundo y el engaño. Significa pureza en contraste con la contaminación del mundo. Significa sanidad completa, entereza, en contraste con la enfermedad y fragmentación del ser humano por el pecado. Es decir, el mundo, la carne y el diablo tienen una fuerte inclinación hacia el mal, la contradicción, el engaño, la impureza. Pero quien ha sido salvo por el Señor Jesucristo y quien tiene el Espíritu de Cristo, con él tiene una fuerte inclinación hacia lo contrario, hacia la integración, la honradez, la pureza. Y por supuesto, la consecuencia de una integridad íntima, la persona que anda en integridad, la consecuencia son actos exteriores caracterizados por la justicia. El que anda en integridad y hace justicia. Cuando Dios nos transforma por dentro, esto se verá en nuestra manera de vivir, en nuestros actos. Por sus frutos les conocerás, dice el Señor. Dios toma nuestra vida inutilizada, fragmentada, llena de temores, de complejos, de contradicciones, de odios, de prejuicios, de sin razones y sin sentidos. Y por la obra sanadora del Espíritu la va transformando. Él nos da propósito en lugar de nuestra inutilidad. Él nos da integridad en lugar de nuestra fragmentación. paz en lugar de nuestro temor, coherencia en lugar de nuestras contradicciones, amor en lugar de nuestros odios. Y esta transformación íntima de la obra de Dios se refleja en nuestro comportamiento, en que hacemos justicia. Hacer justicia, por supuesto, es un concepto fundamental en todas las Escrituras. ¿Qué determina la actuación de la gente? Durante muchos siglos de influencia cristiana, muchas personas al menos han dicho que procuran ser justas. El afán de justicia es un ingrediente dentro de esto que determina la actuación de la gente. Pero cada vez menos, porque vivimos en una sociedad en la que la fachada cristiana está desapareciendo de muchas maneras. Y hoy en día muchas ideologías y escuelas de pensamiento nos dicen que lo que tiene que determinar nuestro comportamiento no es el afán de justicia, bueno, quizás no lo digan negativamente, pero más bien positivamente, lo que tiene que determinarlo es nuestro afán de felicidad. Busca la felicidad. Claro, tienen formas muy sofisticadas de decir esto, pero es esencialmente esto. O busca tu propia realización. Haz aquello que te haga feliz. Esto es lo que tiene que determinar tu comportamiento, porque lo que te hace feliz es lo natural, es lo sano. Realiza tus necesidades, porque tienes necesidades. Y es reprimirte no cumplir estas necesidades que supuestamente tienes. Sé tú mismo. Haz tu propia cosa. Es decir, hoy en día, mayormente lo que determina el comportamiento es lo que sale del propio hombre. Pero el problema, según el diagnóstico cristiano bíblico, es que el mismo hombre está podrido en sus raíces. Y todo lo que sale del propio hombre, por lo tanto, comparte esta podredumbre. Y aunque esto de la felicidad y la autorrealización suena muy bonito, en la práctica es solamente una manera elegante de justificar el egoísmo. Tantas veces nuestra felicidad es lograda cegándonos ante las necesidades de los demás. Y nos realizamos por medios que atentan contra la justicia de Dios. Y creo que es en contraste con estos énfasis del mundo en el que vivimos que tenemos que ver la importancia bíblica de hacer justicia, que la justicia de Dios sea el patrón y el factor determinante de nuestro comportamiento, porque creemos que la verdadera felicidad y autorrealización del hombre vendrá cuando éste vive no para la felicidad ni para la autorrealización, sino para Dios y su justicia. Como ya hemos visto en la cita de Romanos 8, versículo 4, quien ha sido regenerado por el Espíritu Santo es capacitado para cumplir en sí la justicia de la ley. Y lo que marca nuestro comportamiento no ha de ser aquello que salga de dentro de nosotros, de nuestra carnalidad, sino aquello que sale de la boca de Dios y del carácter de Dios. su palabra y su ley. Y es conforme a ellas que nosotros como creyentes, capacitados para ella por el Espíritu Santo, hemos de vivir, andando en integridad y haciendo justicia. Y el primer lugar donde esta sanidad y esta nueva integridad nuestra se tiene que manifestar es en nuestra veracidad. Habla verdad en su corazón. Quien está zarandeado por temores, intereses egoístas, apetitos carnales, no puedes fiarte de la palabra de tal persona. Porque sabes que sus afirmaciones son distorsionadas por estos intereses que hay detrás de sus palabras. En tal persona no hay aquella sencillez en la cual lo que sale de la boca corresponde a lo que hay en el corazón. Así describe tal persona el Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Es de esto que estamos hablando, ¿no? Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y no puedes fiarte de ellos, porque lo que te dicen a la cara no es lo que dicen de ti a espaldas. Y desafortunadamente, aún en sus afirmaciones religiosas, estas personas son así. El Señor tiene que quejarse contra su pueblo a través del profeta Isaías. Dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Así es aquel que vive conforme a las esclavitudes de la carne. Pero quien ha sido hecho íntegro en la intimidad de su corazón, ya no necesita hablar con doblez. Habla lo que es cierto, ni más ni menos. No pretende exagerar, o minimizar, o transformar los hechos, a fin de quedar bien o de hacer quedar mal a otros. Habla lo que es edificante, porque el amor está en el fundamento de esta reconstrucción de su propia vida. Habla lo que es confiable. En todas sus palabras, tal persona inspira confianza, porque con el paso del tiempo descubres que no hay segundas intenciones en lo que dice. Hermano mío, si eres creyente en el Señor Jesucristo, te has comprometido con la rectitud y la integridad. Sirves a un Dios que no puede mentir. Y Dios dice de aquellos que son su pueblo, Isaías 63, versículo 8, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Has nacido de nuevo por obra del Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia y de integridad. ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Mas yo andaré en la integridad, redímeme y ten misericordia de mí. En cuanto a mí, en mi integridad tú me has sustentado, oh Dios, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén.